El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 25 de enero del año... No, 25 de febrero del año 2026. En la vida uno no se puede devolver para atrás ni para coger impulso. Atalanta le va ganando 1-0 al Borussia Dortmund en la Champions. Hoy Galatasaray visita Juventus, PSG ante el Mónaco y Real Madrid ante el Benfica sin Prestiani, que fue sancionado una fecha hasta ahora provisionalmente por UEFA y no aceptó la apelación del equipo Benfica. La frase del día: solo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Miguel de Unamuno. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Cómo le va, César Augusto? Muy bien, señor. Me alegra tenerlo de vuelta por acá.
Gracias, don Steven.
Después de que fue a Barranquilla a hacer ese extraordinario trabajo periodístico con el presidente de la FIFA. Y también a pedirle disculpas a Teófilo Gutiérrez. Eso también se lo aplaudo, porque yo creo que era necesario.
Lo quise llamar. No, yo hablo con Teo, yo soy amigo de Teo.
¿Sí?
Claro, soy amigo de Teo, hablo con Teo, me escribe, le escribe.
No, pues, porque...
no, sí, también soy amigo suyo. También soy amigo suyo. ¿Sabe con quién hablé mucho? Con Vaca, con Carlos Vaca.
Ah, tipazo, Carlos.
Tipazo, además.
Nos atendió
también. El tercer jugador de más goles en Europa. Sí. Figura de muchos equipos. Pero ¿sabe qué me dijo? Estoy listo.
¿Está listo para
Estoy listo para volver, para estar con Junior, para pelear un puesto. Y también sueña con selección.
Uf, pero Carlitos, difícil. Por la lesión y demás, sí le cuesta un poquito más, ¿no?
Sí, difícil.
Ahora,
pero...
César, Carlos, como muchos otros delanteros que hemos tenido, que son muy buenos, han sido muy buenos en clubes, pero les ha faltado un poquito, una pizquita, para haber sido más importantes quizás en selección. Porque yo creo que somos una máquina de producir delanteros, pero al final, mire, yo tengo una lista. Después de Falcao, llegaron Jackson Martínez, Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel, Rafael Santos Borré, Duván Zapata, Alfredo Morelos, Miguel Ángel Borja, John Córdoba, John Jader Durán, Cucho Hernández, hasta Estupiñán, tipo que estaba haciendo para
en división. Pero es que sigue haciendo goles Estupiñán, ya en primera en México,
para la selección.
Nadie
pero
lo
mira,
está. Pero yo no puedo hablar de un jugador porque usted me dice que lo estoy pidiendo para
pues,
la selección.
Por si acaso, por si acaso.
Cálmese, tranquilícese.
Por si acaso. Entonces, después de Falcao no hemos tenido sino puras decepciones, lastimosamente. Y algunos dicen, no, es que tranquilo, es que tenemos extremos. Pero cuando uno va a ver los extremos, el único extremo de élite, realmente de élite, ha sido Luis Díaz en los últimos 15 años.
¿Sí ve que usted es un profeta del fracaso?
No, pero por si acaso, pero no he dicho ni... ¿He dicho alguna mentira? Dígame si he dicho alguna mentira.
No, pero hay jugadores que...
No, lastimosamente, pues no les ha ido bien, César, en selección.
¿Usted cree que a Borrelli ha ido muy mal en la selección?
Le ha ido mal.
Yo no creo. Tan no creo que va a ir al Mundial. Pues pienso yo.
Le ha ido también que incluso le buscan un tercero siempre. Y dejó de ser convocado como 3 o 4 veces últimamente. No, no le ha ido muy bien que digamos.
Mire, Steven, mire este dato. ¿Usted cree que de todos esos jugadores buenos que hemos tenido en los clubes como centros delanteros...
Muy buenos jugadores en clubes, sí.
¿Cuál es el que ha necesitado menos partidos para llegar a 100 goles en Europa?
Creo que Luis Fernando Muriel no necesitó muchos.
Es que no llegaba a 100 en Europa.
No, sí, Luis Fernando Muriel no tuvo 100 goles en Europa,
no,
César.
No, creo que no. Vamos a averiguar.
Yo estoy casi convencido. Pero
es que no lo
que
tengo
sí.
en la lista de los tres que tengo. Bueno. Pero vamos a averiguar si llegó a los 100 goles.
No me preocupe, yo ya tengo el dato.
Usted rápido.
Ya me lo van a dar.
Sí, mire, es Falcao. Uh-huh. Y el dato de Falcao es impresionante. Necesitó 126 partidos para llegar a 100 goles en Europa. El segundo es Carlos Bacca, nada más y nada menos, 204 partidos. Jugó con Brujas, con Milán, con Sevilla, Falcao, con Porto, con Atlético, con Mónaco. Y bueno, hizo por ahí algún golcito en Inglaterra. Y el tercero es Luis Díaz. Mire, estamos hablando de nuestra gran figura, de un jugador que fácilmente puede ser el mejor extremo izquierdo del mundo hoy. O estoy equivocado, estoy exagerando.
Está en lo cierto.
Necesitó para llegar a 100 goles, 303 partidos. Lo que demuestra que no es goleador y lo que ratifica que la campaña que está haciendo este año con el Bayern Múnich es realmente extraordinaria. 19 goles, 15 asistencias, 34 participaciones. Y mire el dato del Bayern, Steven.
Señor.
116 goles producidos por el tridente de ataque. Harry Kane, 43 goles, 5 asistencias, 48. Díaz, 19 goles, 15 asistencias, 34. Y Olise, 13 goles, 25 asistencias, 38 goles. Olise es el gran asistidor, el gran pasador del Bayern Múnich.
Y le tengo el dato. Luis Fernando Muriel en Europa, lo que pasa es que está aquí en plena sumatoria. 138 goles, César.
¿Y sabe cuántos Europa, partidos? Valdría la Europa. Pena mirar los partidos.
Claro, se los puedo tener también.
Sí.
Pero la verdad es que los 100 goles llegaron hasta el año 2022. Entonces, seguramente le tomó una buena cantidad de partidos.
Sí.
Claro, porque mire, sí, casi... nada más en Sampdoria en el 2015 jugó 32, luego en el 2016 jugó 31, luego en el Sevilla jugó 29. O sea, estamos hablando de mucha acumulación de partidos.
Ya ahí estamos en 100 goles, ya estamos en 100 partidos.
100 partidos.
En esos tres equipos, ¿cuántos goles marcó? Ahí se puede perfectamente sacar el dato.
En esos tres equipos, César, mire, tenemos 6, 11, 17 y 7. 17 y 7, 24.
Sí. Y... No, 17, 24, sí.
Sí, no me haga dudar de mí. Sí. Ya son bien malas mis matemáticas.
Hágale.
Bueno,
24.
4 por 28. Copa, súmelo, 28.
Sí.
Y uno solito en...
29. ¿Pero en los tres equipos?
Sí, porque pues estuvo no, poquito.
No, entonces se demoró todos los partidos.
Sí, se demoró hasta, como le digo, hasta el 2022 para poder
Pero
llegar.
De todas maneras no son muchos partidos... Para hacer 100 goles.
138 goles en
Europa.
Y él
fue suplente en Atalanta, pero entraba y la metía.
Tuvo una temporada, creo que fue la 21-22, César, donde hizo una cantidad de goles. Aquí la tengo, 22 goles en 36 partidos.
Oiga, hablé con Fuad.
Una barbaridad.
Hablé con Fuad.
Luis Fernando.
Hablé con don Fuad Char, con su tío Fuad.
Quiere plata, ¿no? Ahí lo escuché hablando de plata.
No, el tío Fuad solo tiene signo pesos en los ojos. Con razón tiene tanta.
Pues por eso puede
con
hacer
Con razón
plata,
es tan
claro.
exitoso. Mire, el hombre primero sigue peleando por el tema de los derechos de televisión.
Gastándonosla en almuerzos.
No, imagínese, la poquita que tenemos. Y eso que son corrientazos, pero corrientazos buenos.
Sí, porque vamos con
tenemos
los oyentes.
Tenemos un corrientazo pendiente en Harry Sazón.
Uy, esa sí lo paga César.
Esa la paga Harry. Pero ese va a ser muy especial en un momento definitivo. Entre otras cosas, ¿cómo le quedó el ojo con el Bodo Klim? Eliminó al Inter.
Está muy brava.
Le volvió a sacar 2 puntos al señor Steven Arce.
Sí, pero no por esa, ¿no?
Esa fue una de las
sí,
que...
Sí, ahí me sacaste un punto. Mire, le tengo este dato. Desde 1996, un equipo noruego no eliminaba en Champions a un italiano. Fue en la temporada 96-97. ¿Estamos hablando de cuántos años ya? ¿30? Claro.
Sí, 30 años. 29.
Cuando el Rosenborg eliminó al AC Milán... el otro equipo de la bella ciudad de Milán, en fase de grupos. Le ganó 2-1 en plena ciudad de Milán un 4 de diciembre de 1996.
Además, ¿usted sabe qué hace la gente en Bodo?
No, pues...
Pescar.
Estar en la casa
en
muertos
medio
de frío.
Un frío impresionante. Pero solo 55.000 habitantes.
Ayer el Bodo
Eso sí es hazaña.
Ayer
me fue bien en todo.
Ayer el Bodo nos hizo así a...
No, nos hizo así, no, sí. Le hizo usted así.
No, usted pero, también así.
Pero ¿por qué si yo decía que iba a eliminar al Inter y lo dije desde el primer partido?
Cierto es, pero ¿sabe por qué? Porque usted, como muchos han dicho, que el Bodo utiliza el frío para achicar a sus rivales. Y resulta que ayer en pleno Milán le pintó la cara al Inter de una manera impresionante. Yo me vi todo el partido.
Bueno.
Y jugó muchísimo mejor
es que
el Bodo.
Juega bien.
Lo hizo ver... lo hizo quedar en ridículo.
Pero
al
es que mire, ese equipo le ganó al Manchester City, le ganó al Atlético de Madrid, no es cualquier cosa.
Lo que pasa es que ya ganar de visitante, César, es un
pero,
golpe
pero
de
Pero es que es un equipo bueno. ¡Pam! Es que cuando usted dice que le ganó al City, que le ganó al Atlético de Madrid, que es difícil ganarle, estamos hablando de un equipo importante. Solo 55.000 almas en Bodo viven de la pesca, supongo que de salmón, porque eso está muy arriba.
Sí, en el frío es el salmón, ¿no?
Sí,
el que se da.
Sí, mire, ambos fallamos, Medellín-Liverpool. ¿Cómo vamos a fallar?
¿Qué partido malo ese?
Dizque, lo vi anoche, lo vi en una buena parte de la repetición. Muy malo, muy flojito.
¿En el hotel lo viste cuando
llegaste? Sí, en el hotel.
¿Y no te quedaste dormido?
No, malísimo. Porque estaba trabajando.
No, muy flojo ese partido.
Medellín-Liverpool 0-0, ¿cómo no le va a ganar
la
Liverpool?
La única expectativa, y no porque quisiéramos eso, no, porque yo quería que ganara el Medellín y le estaba haciendo fuerza al Medellín. Pero la única expectativa que daba era porque parecía que el equipo rival, que el Liverpool, iba a terminar dándole vuelta a ese compromiso. Porque sacó figura al arquero. Porque la verdad es que la defensa del Medellín
la figura del partido para mí fue Hichazo con las dos que saca en el primer tiempo, ¿o no?
Y fue medio flan la defensa del Medellín, le dispararon de afuera, permisivos los volantes. Me pareció un partido, de esos que uno dice, bueno, ya, al menos tenemos $500,000 en el bolsillo, porque ganamos pues la clasificación.
Y aseguramos Copa Suramericana.
Sí, pero César, nivel de Medellín de verdad es muy preocupante.
Y esperamos ganar el próximo partido entre Guaraní y Juventud de Uruguay. Van 0-0 en el primer juego. Creo que el partido es hoy. Hoy será el segundo encuentro, el de vuelta. Y el que gane ahí será rival de Independiente Medellín. Y si gana el Medellín, avanza a la fase de grupos. Acertamos ambos el partido entre el Newcastle y Carabaj. En el total 9-3. Lo golearon. Pero Camilo Durán, usted se burla cuando yo menciono a Camilo Durán, el jovencito colombiano de 24 años, llegó a 5 goles, igualó a Falcao en una fase de Liga de Campeones, sigue siendo Jackson el jugador que más marcó en una sola edición de Champions con 7 goles. Yo acerté Bayer Leverkusen Olympiacos, esa no era fácil, y por supuesto el partido del Bodo Glimt.
¿Ganó el Olympiacos?
Ante el Milán, empataron. Gané 2 puntos y le vuelvo a llevar 3. Bueno, hablemos un poquito
de Lorenzo.
Antes de Lorenzo.
No, pero
le voy a contar historias.
A ver.
Le voy a contar historias de lo que sucedió.
¿Conociste
ayer?
¿Conociste al Chiqui Tapia?
Conocí al Chiqui Tapia, le pedí una entrevista, me abrazó, me cogió muy cariñoso. El hombre tiene su
grande,
volumen.
Sí, es grande.
Sí, el hombre es cosa seria. Me dijo, no estoy hablando, che. No puedo hablar. Además está en un enredo, está acusado por todas partes. Descubrieron una casa con 30 carros antiguos pagados con dineros de la AFA. Mejor dicho, el bollo del Chiqui Tapia es tremendo.
Pero nadie es culpable hasta que lo demuestren.
Pero está enredado.
Está enredado, pero nadie
es
culpable hasta
que lo demuestren. La presunción de inocencia existe en la vida. Mire, primero, Infantino feliz.
Sí, lo vi muy contento.
Infantino feliz. Dijimos...
La verdad le creo eso de que le gusta Colombia y todo eso, porque no vendría tanto, ¿no?
Ha venido 6 veces, pero contó la historia.
¿Y jugó fútbol aquí? ¿Vos te acordás?
Jugó fútbol, se puso de corto, se puso guayos y jugó fútbol. Resulta que dijimos que era el único presidente de FIFA que ha venido a Colombia. Luis Arturo Henao me corrigió, gracias al coleccionista de datos, don Luis Arturo Henao, un buen amigo. Infantino ha venido 6 veces. Conoce a Ramón Yesurún hace 30 años, cuando ninguno de los dos lo dijo en el discurso que pronunció o en la intervención que hizo.
Hace 30 años Yesurún era presidente del Junior, ¿no?
Por ahí. Por ahí.
Infantino debía ser un funcionario menor en la FIFA.
No estaba en FIFA, ni siquiera en UEFA. Estaba en Suiza, trabajaba en el fútbol de Suiza. No estaba en UEFA, pero ahí se conocieron, fueron muy amigos. Infantino habla 6 idiomas... y está aprendiendo 2 más. Va por el 7º y por el 8º.
Es un tipo...
Son personas de una dimensión
muy bravo,
tremenda.
Es un tipo que sabe.
Además tienen un carisma que es muy importante. Y el dinero que le ha dado a la FIFA, ni hablar. Solo un detalle. El Campeonato Mundial de Qatar le produjo a FIFA $7,000 millones. Obviamente que ahí hay que sacar una serie de gastos muy grandes. $7,000 millones. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá espera producir cerca de $9,000 millones.
Dos mil más.
Y entre mercadeo,
derechos
y derechos de televisión.
Y patrocinio, César.
Y patrocinio, claro. Sí. Publicidad, derechos de televisión, marketing, demás. Está el 83% de los ingresos. Lo demás tiene que ver con logística, con ventas de marcas, con licencias y con el tema de la boletería. La boletería no es muy alta. Siendo 104 partidos. Entonces, Sir Stanley Rose vino 2 veces a Colombia. Avalanche vino 3 veces. Lo traía Alfonso Senior. Había una discusión ayer, no se dio en la polémica, pero vi a Diego con ganas de hacerla. ¿De quién había sido más importante a nivel internacional como directivo del fútbol colombiano? ¿Si Alfonso Senior o Ramón Yesurún? Ayer me quedé pensando, después de la polémica...
Pues Ramón ha sido vicepresidente de Conmebol, ha estado en la junta de FIFA, ¿no? En la mesa más importante.
Ramón fue presidente de la Comisión de Mercadeo de la FIFA.
Por eso.
De la FIFA. Hoy hace parte de...
Quizá internacionalmente Ramón, ¿no?
Ramón. Yo me quedé pensando, claro, la incidencia de Alfonso Senior fue muy grande.
Importantísimo.
Trajo el campeonato mundial del 86 y era muy amigo de Avalanche y de los grandes directivos, como Ramón de Infantino. Pero digamos que el tema se manejaba con menos comisiones, con menos protocolos, una estructura mucho más simple.
No se hacía tanta plata en aquella época.
No, es que en esa época...
El fútbol era otra cosa.
En esa época no había derechos de televisión, eran mínimos.
Claro.
Mínimos. Entonces, Avalanche 3 veces. Joseph Blatter 2 veces. No me acuerdo las veces que vino Blatter a Colombia.
Blatter no lo trajo presidente. ¿Qué presidente? ¿Londoño?
No, lo dio a traer Bedoya.
Sí, sí, sí. Pero sí recuerdo esa historia. Ayer tenía la duda, pero sí, César.
Sí, Infantino 6 veces, gracias al coleccionista por el dato. Lo cierto es que Colombia hoy está...
Ah, claro, mire, me dice
en
Clarita
el panorama
Giraldo,
mundial.
Me dice Clara Giraldo, en la ciudad de Medellín, nuestra colega, que cuando tuvimos la Copa América, vino Joseph Blatter.
Sí, señora, tiene toda la razón.
Qué gran dato.
En el 2001.
En el 2001, sí, señor.
En el 2001.
Claro.
Cuando no vino Argentina,
oiga, pero tú,
porque Colombia era muy inseguro. Yo espero que Argentina...
Y no vino César...
Miremos dónde va a jugar Argentina, porque con el cuento, usted se acuerda, pues, el cuento de Argentina.
Blatter no vino en la época del Mundial 2011.
Yo creo que también. Yo creo que por ahí pudo haber estado.
Porque tres veces, si vino 3 veces, pues tuvieron que haber sido grandes eventos.
Juega en Kansas con Argelia, en Dallas con Austria y en Dallas con Jordania. Ya no le tocó México.
Ya no le tocó México.
No le tocó México. Pero mire, Steven, hablé con Domínguez, con el presidente de la Confederación Suramericana. Dice, mire, esto que hizo la Federación Colombiana de la sede en Barranquilla no existe en Sudamérica. No la tiene ningún equipo en Sudamérica.
Pues de hecho, Infantino dijo que era una de las 5 mejores del mundo.
Entre las 5 y la 10ª, así que no había países... La sede es absolutamente espectacular. La cancha, yo ayer que me arrimé a ver el partido... Entre Colombia y Brasil, es Enrique de Brasil número 10, téngalo en cuenta. Nos hizo el primer gol.
Eso se ve muy lindo.
Se ve muy lindo. Las habitaciones, en el segundo piso son todas las habitaciones de una cama para la selección de mayores y en el piso de abajo habitaciones de 2 camas.
O sea que ellos ya no se quedan en hoteles nunca más en Barranquilla.
No, no más. Son 48 habitaciones. Ya ahí hoy se queda la selección sub-17. Ya hoy duerme ahí la selección sub-17 que se está preparando y además la cocina que tiene Steven, usted no se imagina. Bueno, todo. Y la seguridad, porque alguien que estuvo en el comienzo de la sede con temas de seguridad me contó que la selección Colombia de mayores no se quedaba ahí al comienzo cuando había pocas habitaciones por temas de seguridad.
Claro, obviamente.
Porque mire, el reloj de James costaba mucha plata y había que cuidarlo.
Reconfirmamos, Joseph Blatter llegó a Colombia para la presentación del Mundial Sub-20,
correcto.
28 de septiembre del 2010.
Muy bien,
aquí.
Muy bien, muy bien.
Bueno,
o sea que lo de Colombia es muy bueno, felicitaciones. Hice un sondeo, pero ese va a ser tema del Pulso la próxima semana, porque el 19 de marzo va a ser la Asamblea de la DIMAYOR y la Asamblea de la Federación, y en esa Asamblea de Federación se elige Comité Ejecutivo, y ese Comité Ejecutivo elegirá presidente. Porque, como Ramón Yesurún perdió, entre comillas, la presidencia de la DIMAYOR, él no respaldaba la candidatura de Carlos Mario Zuluaga, y perdió esa puja por el poder...
¿Cuál era su candidato?
El candidato...
¿El de Nacional pudo haber sido?
Sí,
el que había
Pérez,
sido presidente de Nacional.
Juan David Pérez. Era el candidato de Ramón Yesurún. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que el proceso de campaña lo hizo muy al final y los demás le querían quitar un poquitico de poder a la federación. Y por eso gana Carlos Mario Zuluaga, que hoy tiene un respaldo generalizado, amplio, entre los clubes. Entonces, usted sabe cómo es el tema de la DIMAYOR. Le pregunté presidente por presidente, clubes y algunas ligas.
¿Qué le dijeron?
Todos Ramón Yesurún. Ninguno. Ahí hay un tema legal.
¿Pero él puede presentarse nuevamente?
Sí, ahí hay un tema legal que algunos discutían, incluso directivos del fútbol colombiano, que no querían que siguiera Ramón Yesurún. Discutían por qué. Porque como él reemplaza a Bedoya, cuando Bedoya se entrega por el FIFA Gate, ahí no lo eligen. Simplemente,
él asume
como
porque era
presidente de
claro.
la DIMAYOR y vicepresidente de la federación,
asume
por estatutos. Pero no lo eligieron. Y luego lo nombran en 2 períodos. solo hay tres periodos máximo para el presidente de la federación.
Entonces,
y el tema jurídico creo que ya se resolvió.
Están decidiendo si el primer periodo cuenta como periodo o no.
Creo que ya se resolvió. Ya los abogados...
¿Y qué se resolvió?
Que no cuenta.
¿Que no cuenta?
No, porque no fue elegido. Y la ley del deporte, ajá, dice que tiene que ser elegido.
O sea,
tres
que
elecciones.
Podría presentarse nuevamente.
Podría presentarse y yo creo que va a ser reelegido y lo van a ganar.
Va a ser difícil que alguien pueda superarlo.
Ahora,
ahí
uno también no sabe los directivos del fútbol colombiano. Te dicen una cosa y después te dicen otra.
Pues, a ti
te dan un abrazo y después te chusan las costillas.
No, pues esto es entonces, como la política. Como la política.
El tema es complicado, sí, pero yo creo que la gestión de Ramón Yesurún es muy buena. Lo que ha hecho es notable. Las selecciones han tenido partidos de preparación, son consentidas.
Creo que económicamente estamos muy bien.
Estamos muy bien. Tiene todas las gabelas. Antes era difícil. Uno vio una selección sub-17 en un hotel de 5 estrellas, con buenos viáticos, con un proceso de preparación largo.
Y la femenina
largo,
también.
Y la femenina igual. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del técnico Néstor Lorenzo, que dio muchas noticias en la nota de AS Colombia, de AS Deportes, de Caracol Radio y de Prisa Media. ¿Le parece?
Estoy listo porque le tengo opiniones.
¿Tiene opiniones?
Muchas.
Bueno, mire, voy con el general Álvaro Miranda, que dice que... Bueno, él nos invita a Corrientazo también. Tenemos varias invitaciones.
Tenemos en Cali invitación. Tenemos en Medellín invitación. En estos días salió una de Popayán. Entonces, espérenos en cada una de esas ciudades.
Sí. Él dice que a Roldán en aquel partido de Santa Fe contra el Junior le faltó decisión. Fafá también se está reportando. Ayer en el Atanasio, 14.409 espectadores por la Conmebol Libertadores. Muy poquita gente. Muy poquita gente. La gente no está sintonizada con Independiente Medellín, al que le ha costado. Cristian Apache desde La Plata en el Huila. Fabio Barahona desde Santa Rosa de Cabal, la tierra de los chorizos. Dagoberto Hernández desde Valledupar, la tierra del vallenato. Eduardo Acevedo desde San José del Guaviare, la tierra de grandes paisajes. Y José María Mosquera desde Tabio. Qué lindo es Tabio, ¿no?
Tabio es precioso.
Qué zonas y qué paisajes y qué sabana bonita en Tabio. Ya seguimos. Algunas noticias sueltas. Ya vamos a hablar de Santa Fe Nacional, que es un partidazo hoy por la Liga. Santa Fe oficializó la vinculación de Maximiliano Lovera, el delantero de Rosario Central, que ya está en la capital de la República.
¿Sabe qué me dijeron? Que cuando quiere, cuando tiene ganas, es un muy buen jugador. Pero que la mayoría de veces es como flojito. O sea, como que le da pereza. Vamos a ver, el entrenador que tiene...
¿Ya le están diciendo perezoso a Lovera?
Sí, el entrenador que tiene Independiente Santa Fe es experto, me han dicho en Ecuador, en potenciar esta clase de jugadores. Entonces, si tiene talento y le falta actitud... Este señor lo va a pellizcar y yo sé que lo va a poner a jugar bien.
Bueno, Mbappé se pierde el partido de Real Madrid-Benfica hoy a las 3 de la tarde. Tiene una molestia en la rodilla izquierda. En el programa Picado TV, ¿usted lo ha visto de Argentina?
No.
Bueno, hablaron que si el nuevo técnico de River Plate es el chacho Eduardo Coudet, no tendrá en cuenta a Juan Fernando Quintero, que es un jugador que no le atrae para su plan futbolístico. Y le cuento una cosa, Coudet es el que tiene más posibilidades de reemplazar a Gallardo.
Yo creo
en
que
River.
Ese va a ser el entrenador. Ojalá no me pongan a dar lora con Juan Fernando Quintero, que él es un muchacho muy inestable por acá. O sea, que los clubes están tranquilos. Él viene
pero ojalá
aquí,
se quede en River, porque aquí, en River sigue siendo ídolo.
Viene aquí, inestabiliza los clubes. Eso, mire qué mal salió lo de Junior, mire qué feo salió lo de América. Terminó, los hinchas
de
Medellín terminaron
bien, por ejemplo.
Pero los hinchas de Medellín, por ejemplo, están muy decepcionados de él porque no ha regresado al equipo. Entonces, eso, Juan Fernando Quintero ojalá se quede jugando en el exterior. Porque si viene al fútbol colombiano, que sea para jugar en serio, para meterle seriedad. No para irse a los 3 meses, no para empezar a refunfuñar, a regañar a todo el mundo y a irse. No, a dejar tirado a los clubes, no, eso no. Yo prefiero tenerlo lejos que tenerlo acá haciendo eso.
Sí, bueno, mire...
¿No?
Sí, pero
a usted
yo,
sí le encanta. Usted,
a mí me gustaría.
A mí me gustaría
que Quintero jugara en la Liga Colombiana.
Eso,
lo que pasa es que no es fácil.
A los 2 meses. No. Eso no es serio, César.
Sí, yo sé que él no ha actuado bien, que ha tenido dificultades y problemas. Bueno, James tampoco terminaba los contratos en los equipos.
Pero
¿no?
Bueno, al menos James no ha venido por acá a calentar, pues a calentar huevos, como dicen por ahí.
No, es lo mismo. Dejar botado un equipo en Colombia o por fuera, bueno, dejarlo botado.
Oiga.
Es un decir, pero
hablando
pero
de colombianos, la salida de Diniz, del Vasco...
De Fernando Diniz.
Dicen hoy que va le va a convenir muchísimo a nuestro amigo Marino Hinestroza. Marino tiene solamente 5 partidos jugados, 89 minutos, y Bruno Lazzaroni, que es el técnico encargado, es un gran fan de Marino, ha hablado muy bien de
pero
Marino.
Pero va a durar 15 días.
O sea, ¿usted cree que
Yo Lazzaroni creo que ya van a nombrar técnico en Vasco y no pensaría que vaya a ser Lazzaroni.
¿Y le tenés fe a Marino en Vasco?
Sí, 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 porque es buen jugador.
Vamos sí. a ver. Ojalá,
que
ojalá
no es
le
fácil.
Convenga.
Tiene
ojalá,
que ponerse ojalá mentalmente en sintonía.
Pues ojalá
¿no?
le convenga el cambio. A veces funciona muy bien.
Pero yo creo que él ha cambiado para bien. Usted no lo ha vuelto a decir cosas de agrandado.
Marino,
y,
pues sí. ¿Cómo va a ser agrandado y no juega?
Pero es que él tampoco no, era nada del otro mundo y decía que no me ha llamado la Selección Colombia, se han demorado. ¿Usted no se acuerda
sí,
lo que decía
pero,
Marino?
Pero mira que a mí esas cosas no me parecen tan malas.
No, no, no. O sea, puede que sea bueno para, que como... para su triunfo como jugador importante y como líder futbolístico.
Bueno, y
pero,
aparte él empezó a decir eso y lo terminaron...
No ojo. Cuando uno no ha ganado nada, es difícil.
César, pero mira que él empezó a decir eso y lo terminaron llamando a la selección.
Bueno, y antes de Lorenzo, Steven, Infantino, lo del racismo, definitivamente la FIFA va con todo. El tema de suspender partidos cuando hay racismo, que es la ley que se está tratando de imponer en Brasil, ese es un tema exclusivamente de las asociaciones nacionales. La FIFA no lo va a asumir por ahora. Y el otro tema es el de México, la violencia y lo que está pasando en Jalisco, en Guadalajara. Infantino fue enfático. Creo en que el campeonato mundial no se va a alterar. Vamos a estar monitoreando lo que pasa allí. Y ya Portugal y México, que tienen un partido amistoso el 28 de marzo en el Estadio Azteca, donde no pasa nada, en el DF todavía no pasa nada, aunque México está prácticamente invadido de narcotráfico en todas partes, en el norte y en Jalisco, el partido se va a jugar y tanto Portugal como México tienen la buena voluntad de que el partido se haga el 28.
Como me gustó mucho y fue enfático Infantino, usted debe estar muy triste, César Augusto Londoño, porque su socio Infantino, porque a ustedes les encanta abrir cupos para más selecciones y más equipos.
Ojalá yo fuera socio de Infantino, no estaría siendo aquí socio de usted.
Pero lo digo es porque pues están muy de acuerdo en muchas cosas. El señor Infantino le dijo a usted en la entrevista de ayer que no contempla un mundial con más de 48 selecciones. Lo vi triste cuando le respondió eso.
No, a mí me parece bien 48 selecciones. No, ¿sabe qué me aburre a mí de más equipos? Que se acaba la eliminatoria suramericana. Si ya con 48 y 7 o 6 y medio clasificados de Suramérica, la eliminatoria dejó de tener el dramatismo de antes, porque no deja de ser importante. Fíjese que este año se peleó hasta el final, hasta la última fecha. Pero ya con más de 48 sí se acabaría la eliminatoria. Y usted sabe lo
pero
que significaría...
Pero has dicho que te gusta.
No, más de 48 no. No, está bien 48, ya, ahí paramos.
Que no,
que la fiesta...
Todo el mundo invitado a la fiesta.
A ver, ¿el fútbol es una fiesta? Una fiesta.
No, pero
usted,
uno...
Mire la celebración
César, en
Cabo Verde, la celebración en
Curazao, uno en la fiesta...
La celebración en Jordania,
César,
por favor.
Uno a la fiesta invita... Al que quiere invitar, ¿cierto? Uno invita a todo el mundo, si no se le llena la casa
¿a usted le gustan,
y se le tiran la casa, la dañan.
¿A usted le gustan? No, pues que la hacen otro lado. Es que no. Esa no es la casa de la FIFA.
No, pero...
Usted cree... A ver, si
no,
usted cree...
Si usted va a invitar, si usted va a llevar invitados, usted prefiere hacerlo en un lugar que usted quiere.
A ver, le voy a poner un ejemplo.
Que tienen que cuidar.
Le voy a poner un ejemplo. Carlos Vives dice, voy a hacer una fiesta y voy a invitar 200 personas. ¿Quién me presta la casa? ¿Usted cree que cuántos le salen a Carlos Vives?
Seguramente mucha gente.
Todos. Todos. La mía está a disposición,
pero
Carlitos.
Pero si Carlos Vives dice, son 40 personas, yo le digo, listo, hagámosle mi casa.
No, pero es que usted...
Hagámosle mi
usted
casa.
Usted prefiere una
pero
fiesta.
Pero si me dice que son 500, le digo, Carlitos, muy rico y todo, pero...
No, pero es que
no son
500. No son 500. ¿Usted prefiere una fiesta de 5 o una fiesta de 20?
Depende quiénes sean esas 5 personas.
Bueno, pero es que en la fiesta de 20 están Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Inglaterra, Colombia, Portugal.
Por eso, entonces, ¿para qué le quieren meter más de 48?
Están los chachos, para que vayan sintiendo lo que es la felicidad del fútbol.
Ay. De ser un poeta. Fafafa dice, ayer en el Atanasio, 14.409 espectadores por Conmebol Libertadores, el dato de Fafafa. Es cierto, veo que la hinchada del Deportivo Independiente en Medellín está muy reacia. Está, no le creen a este Medellín. Andan como andaban los de la América hace un tiempo, porque los de América están yendo. Los de América
están yendo.
Ahí va aumentando.
Sí.
Y por ahora, don César Augusto acaba de empatar el Atalanta a la serie, está ganando en Italia 2-0 al Borussia Dortmund. Ese Borussia Dortmund un equipo tan poco confiable. 2-2 por ahora la serie, había ganado el Borussia 2-0 en la primera partida, ahora le está ganando el Atalanta 2-0.
¿Usted me permite?
Señor.
Me contaron los abuelos de hace tiempo.
¿Es necesario en la cantada?
Es que quiero hacer un concurso con usted.
No, yo no voy a cantar.
¿Cuál es el que peor canta de los dos?
No, César, no me ponga.
Mire,
a hacer
¿sabe
eso.
Por qué empecé con La Piragua? Una vez me invitó Jimmy Salcedo. Cante aunque no cante.
Gran programa, histórico.
¿A usted
programa
le tocó?
No, pero mi mamá siempre me habló de Jimmy Salcedo.
Uy, Jimmy Salcedo, un grande de la televisión colombiana. Y canté La Piragua. Mal, pero requete mal, porque no canto ni en el baño.
Claro que el peor que he escuchado cantar de todos mis compañeros es Diego Rueda.
No, una vez canto Gabriel de las Casas.
No.
Diego Rueda, es que Diego no canta. Diego Rueda hay dos cosas que tiene que demostrar que puede hacer.
Jugar
cantar
fútbol
y jugar
más
fútbol. Sí, no. Pero no, Gabriel de las... Bueno, no, Gabriel se defiende. Gabriel tiene su tono.
Bueno,
mire,
a su manera.
Empecé cantando La Piragua con el perdón de ustedes, porque canto... No, dicho no canto. Me hubiera gustado cantar un poquito. Vladimir Vargas Muñoz, saludos desde Chimichagua, tierra de La Piragua. Sí. Entonces me acordé de La Piragua. Quiero pedirles un favor, ¿me pueden regalar un saludo para mi hijo Héctor David Vargas Quintana? Tiene 10 años y no se pierde el pulso del fútbol. Héctor David, con todo el cariño, Héctor David Vargas Quintana, desde el pulso del fútbol, capoteando el vendaval se estremecía, e imposible desafiaba la tormenta. Y la chimichanga está que partía desde el Banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Ya sabe dónde es, ¿no?
Era La Piragua de Guillermo Cuillos.
Andrés Montoya, desde Canadá. Don César, se equivocó sobre los partidos de Colombia. Tiene toda la razón. Ofrezco excusas. Y usted me corrige, don Andrés Montoya. El primer partido es en México, en el DF contra Uzbekistán. Y el segundo partido en Guadalajara ante el primero del repechaje. Yo creo que va a ser el Congo, ¿sabe? No creo que
va
Jamaica.
A ser el Congo, sí. Aunque hay una demanda por ahí.
Sí.
Y estamos esperando a ver qué pasa.
Pedro Antonio Rodríguez Fonseca africanas. Desde San Andrés. Siempre nos escribe, Pedrito, le creo al Inter de Bogotá. Está teniendo una buena campaña. ¿Será pasajera? ¿Será como Bucaramanga y Pereira que difícilmente vuelven a ser campeones en mucho tiempo? Es que no es fácil. Cuando la inversión de los grandes es tan alta y de un grande es mayor que todos, como Atlético Nacional, no es tan fácil que un equipo de muchísima menos inversión se pueda meter. ¿Pero usted le cree que pueda pelear en cuadrangulares? Porque yo lo veo en cuadrangulares a Internacional de Bogotá.
Sí, yo también.
¿No es cierto?
Sí, en cuadrangulares sí lo veo. Y yo le dije que iba a ser protagonista y no me quiso creer. Oiga, Fernando Diniz dice por acá, nuestro amigo Albeiro González, desde la ciudad de Medellín. Dígale a César Augusto Londoño si le gustan estas dos opciones para la Selección Colombia cuando se vaya Lorenzo después del Mundial. Fernando Diniz, que acaba de salir del Vasco da Gama, lo contamos, y Marcelo Gallardo.
Me encantan los dos.
Me gustan los dos.
Muy buenos. Sí, le pegó a la pepa. ¿Cómo se llama nuestro oyente? Nosotros hacemos
se me
el pulso con ustedes, es que con los oyentes.
Crecen.
Porque aquí no hacemos un programa desde una cabina para imponer opiniones, todo lo contrario.
Pero yo pensé que me ibas a decir que por qué estaban ya los oyentes nombrando técnico cuando todavía está Lorenzo.
No, porque no lo están nombrando. Está dando dos nombres que le gustarían cuando se vaya Lorenzo.
Cuando se vaya Lorenzo después del Mundial, dice el oyente.
Es que uno no sabe qué pase después del Mundial.
¿Y usted tiene cree contratos? Que Lorenzo se va a ir después del Mundial?
Yo creo que depende.
Si nos va mal en el Mundial...
Depende de cómo nos vaya mal. Por ejemplo...
¿Cómo que depende de que nos vaya
le voy
mal?
A hacer una pregunta.
César,
¿quién es favorito entre Portugal y Colombia?
Portugal.
Entonces nosotros deberemos pasar segundos. Para el mundo
hay
entero.
Pero hay que pelear.
No, de acuerdo.
Hay que pelear el primero.
Y yo creo que le podemos ganar a Portugal.
Yo también.
Pero pongamos, usted es un tipo de Kazajistán.
No, pongo a Portugal primero.
A Portugal, sí. Entonces Colombia segundo. En 16avos de final, ahí mismo, nos toca contra un segundo. Del grupo Inglaterra o Croacia. ¿Cuál es el segundo?
Croacia.
Fue tercero en el Mundial pasado y segundo en el Mundial antepasado.
Ahí no lo pongo como favorito.
Entre Croacia y Colombia, ¿cuál es favorito?
Parejo.
¿Pero usted cree que si nos gana Croacia es un desastre?
¿Pero sabe por
qué? ¿Es un fracaso? ¿Se va mal Lorenzo?
No. Ya empezamos con la
sombrilla. No, estoy simplemente haciendo una proyección. No es el paraguas.
El equipo de Croacia es un equipo muy renovado porque los grandes jugadores que tuvieron...
Es Croacia, Steve.
Ya se pensionaron.
En los Balcanes siempre salieron buenos jugadores.
Modric. Sí, pero no es la misma Croacia.
En Montenegro, en Serbia, en Croacia, siempre. Fue un fútbol... muy latino, un fútbol de exquisitez, de pellizco, de manejo.
O sea, que por eso, por historia y todo eso, no, entonces ya nos ganaron.
No, es que usted lo está descartando.
Yo,
porque ya no está...
No, es que yo no lo pongo Modric, como ultra favorito frente a Colombia. Y haga un sondeo, ¿por qué no hace un sondeo?
No, ultra favorito no. No, es que si el sondeo... Usted el sondeo no lo puede hacer.
No, así...
Ni en Croacia, ni en Colombia. ¿Quiere? Hágalo usted en AS Mundial a ver quién es favorito.
Bueno.
Pero lo hace con la gente de afuera.
Pero le digo una cosa. Varios de mis compañeros de la redacción de España, sobre todo, y de México... Esos dos, particularmente, esos dos países, me han dicho una cosa que me ha dejado así, frío.
Que Colombia es muy buena.
Que Colombia es favorita a ganar el Mundial. Pero me lo han dicho los españoles
¿Cómo va a ser
y
favorita,
los mexicanos.
Hombre.
César, españoles
diciendo,
y mexicanos.
¿Cómo va a ser favorito un equipo que
no
ha ganado una Copa América?
No, no me vas a pelear a mí que no lo he dicho yo.
Hombre, no, ¿cómo no, va a ser favorito?
Pero porque le decís.
Una cosa es que uno piense que puede ganar el Mundial. Piense lo que quiera. Yo también pienso. Que el mundo debería ser mejor, pero lejos que estamos de esa posibilidad.
Yo iba a decir eso, iba a decir otra cosa
pero cambié timonazo a la izquierda.
Sí, pero mire que en alguna... Es más, voy a tratar de buscarle los pedacitos porque sí me llamó la atención.
No, ¿cómo va a ser favorito? Bueno, ayer Infantino dijo, con esta sede, la selección Colombia tiene que aspirar a ganar el campeonato del mundo. Este correo antes de la pausa porque
Lorenzo,
tenemos pendiente lo de Lorenzo.
Que usted no me hace sino capotearme lo de Lorenzo.
No, ya va. Andrés Felipe Martín, hoy en el clásico entre Santa Fe y Nacional les escribe un hincha cardenal que espera que el rojo saque el carácter. Quiero opinar también sobre Alfredo Morelos. A veces muestra una actitud muy agrandada y ni siquiera ha sido tenido en cuenta para la selección. Entonces,
no, él sí ha sido llamado para la selección.
El talento se respalda con rendimiento y disciplina. Morelos es muy buen jugador.
No, él sí ha estado en la selección.
Pero lo que pasa es que hay otros por encima de él.
Pero tampoco le ha ido muy bien, que digamos.
No.
Ha jugado muy poco también.
Sí. Una pausa y tema Lorenzo, que está bueno. Néstor Lorenzo, el técnico de la selección Colombia, ¿sabe que yo nunca lo había entrevistado? Nunca.
Sí, vi que le dijiste eso a
Nunca lo había entrevistado. Hablo con él frecuentemente.
Es un señor, ¿no? Muy correcto.
Es un señor y todo el mundo habla con él y él recibe la...
No, siempre,
conversación de
siempre,
todo el mundo.
César,
es un buen
sí,
tipo.
O sea, yo critico algunas cosas futbolísticas, pero me parece un señorazo.
No, pero es que tremendo. Se puede criticar perfectamente.
No, pues claro.
Eso hace parte del...
Pues mire, claro. Pero la verdad es que es un caballero.
La pregunta que no había respondido. Es un caballero y es muy buen entrenador. Mm. Y tiene un grupo armado chévere.
Yo también creo que es buen entrenador.
Poderoso.
Que es buen entrenador.
Sí. Bueno, la pregunta que no había respondido sobre Falcao. Le preguntamos si evidentemente lo había llamado y le había dicho... que con dos o tres partidos por mes lo llevaba al Mundial. Él dijo, yo no le hago promesas a nadie. A nadie.
No le creo.
A Falcao lo amo. Lo quiero mucho. Ojalá compita. Pero nadie tiene asegurado el puesto en la selección
Colombia.
Si
se lo dijo, no lo iba a confirmar, César.
No, pero lo dijo claramente que no.
Ah,
es decir, desmintió completamente el periodista argentino. Ahí no hay nada que hacer.
Claro que él te pregunta como... ¿Usted cree que eso es cierto?
Sí, yo le dije que no. Pero,
él al final nunca dijo que no, ¿no?
No, yo le pregunté... Mire, le voy a contar cómo fue la historia.
Es un poco ajedrecista también para contestar.
No, yo le pregunté y tenía que haberle hecho una llamada y no se la hice porque me enredé. Y no me respondió y me dijo, me quedé esperando la llamada. Por eso me dice, ¿usted qué cree? Lo conozco un poco... Y no creo que le haga promesas a nadie. Además, si una cosa ha hecho bien Lorenzo, es decir la verdad y no echarle cuentos ni a la directiva ni a los jugadores. Cuando un técnico
no
le mete mentiras a los jugadores,
yo
está
no,
liquidado.
De ninguna manera creo que un técnico vaya a decir, sí, claro, yo le dije, yo lo llamé y le dije, mijo, si usted juega dos partidos al mes, pues yo lo voy a llamar, pues, porque queda mal.
Bueno, lo cierto del caso es que dijo, ojalá pongan aprietos a los que han tenido ya una continuidad en la selección Colombia.
Bueno, y le abrió, cosa que usted no comparte, la puerta a nuevos jugadores. Dijo, entre otras cosas, que siempre, no importa en qué momento los jugadores se destaquen, pero que si se destacan y muestran condiciones para estar en la selección, los llama.
Sí, lo que pasa es que yo no creo que en esta selección y con el poco tiempo que tenemos y con jugadores cambiando de equipo tan repetidamente es difícil que se dé. Él dijo, mire, hay que probar. La puerta está abierta. Pero, dijo, hay excepciones.
Pero, por ejemplo, usted no le dijo que usted se le ocurrió, que fue una idea brillante suya, de llamar a Neyser Villarreal a la selección de mayores, porque cuando estábamos en el Mundial.
No, yo nunca lo... No.
Cuando estábamos en el Mundial, el señor Londoño decía Neisser, que Neisser podía aspirar a estar en la selección.
Tiene un entorno parecido al de Durán. No, bueno. No, no. Yo no dije nunca que podía ser de la selección de mayores.
Me acuerdo.
Dije que era un jugador que tenía como joven talla mundial.
Sí, pero...
Y yo creo que la sigue teniendo.
Pero cuando hablamos de selección de mayores...
No.
Pero cuando hablamos de selección de mayores, dijiste lejos no está.
No, no.
Me acuerdo en la polémica.
No, pero es que tienen que rendir. ¿Usted cree que enamorado está lejos de la selección de mayores?
Sí.
Yo creo que no.
Hoy en día sí.
Pero tiene que rendir. Si la rompe en 4 meses en Brasil...
Bueno, que la rompa.
Como la rompió Marino Inestrosa y fue convocado.
Pero Marino...
Como la rompió Dairo Moreno y fue convocado. ¿Usted cree que de los tres veteranos...
Dairo Moreno fue, no sé... Dairo Moreno fue como un contentillo. Ya
bueno,
está.
Puede ser, pero estuvo. Estuvo en la selección. Lo cierto del caso es que dijo... se tienen que dar condiciones excepcionales, pero a veces pasa. A veces hay jugadores que se pegan en el último tiempo. El caso de Leider Preciado.
O una lesión y le toca obligado llevar alguno.
El caso de Leider Preciado, usted lo recuerda. Sí. Hizo gol en el Campeonato Mundial frente a Emiratos
Árabes.
Con
Pekerman pasó mucho. Con Pekerman,
con Pekerman y Barbo. No, y Barbo. Y Barbo, Carbonero. Carbonero.
La gente dice, ah, lo de Carbonero, qué meta. Y resulta que Carbonero era un muy buen jugador en River.
Muy
era
bueno, y se lesionó antes del primer partido, jugó casi que lesionado.
Y luego ya las lesiones no lo dejaron jugar más.
Lo mataron. So, mire usted, se lesiona antes, las lesiones lo acecharon y por haber jugado lesionado, por querer estar en el Campeonato del Mundo, no volvió a jugar más fútbol.
Como César en su momento, es que ¿cuál era? Ah, Izquierdo. Izquierdo.
También, y también se lesionó.
Y también se lesionó. Y
la misma historia. Dijo textualmente Lorenzo, un tapao puede aparecer, están las puertas abiertas, pero es muy difícil. Además, recuerde una cosa, Steven. Sí. Lorenzo dijo en una charla anterior con la gente de ESPN sobre la selección Colombia. Dijo que un jugador tenía que estar en buen rendimiento y haber tenido nacional, porque eso era muy importante en el momento de armar grupos. Le preguntamos qué posibilidad tenían los jugadores de 40 años. Mm. Y repetí un poco lo de Falcao.
Las condiciones actuales, por haber alargado un poco su vida útil, los jugadores de hoy podrían aspirar.
Además,
con 40
hay medicina,
años a llegar
al mundo. Hay tecnología en recuperación, hay condición, preparación física que es superior. Hoy los jugadores duran
digamos,
más.
Pero, digamos, por el tema físico, solo físico, ¿qué jugador hoy colombiano de 40 años podría ir a un mundial? Rodallega,
ejemplo,
ya lo aguanta un mundial.
No corre los 90 minutos, se administra muy bien, pero físicamente Pochocha desde Manizales,
sí,
que le hicieron unos exámenes médicos biométricos y establecieron como conclusión que era un privilegiado físico, un supertado. Hombre, a propósito de Manizales, antes de que se me olvide, murió un gran amigo. Trabajó en Caracol Manizales, Óscar Rodríguez Galvis. Fue operador, fue conductor, fue técnico, hizo demo. Y le mando a su familia y a toda la gente un abrazo grande porque murió un amigo y un compañero.
Millonarios presentó oficialmente...
Ah, pero espere, espere.
Ah, pensé que
si usted
ya
brinca de una piedra a otra... ¿Usted cree que hay
¿Qué más dijo Lorenzo?
No, no, espere,
espere. Tenía todos los machuleados.
No, no, hay un tema del día. No, dijo del día. Es que habló de Durán y de James. Con eso rematamos. Pero hay un tema importante.
Ah, sí. Ya habló de Durán y James.
Es que ese tema es clave.
Sí, pero no... A ver, de James, que espera que le vaya bien y que chévere que pueda tener continuidad. Pero de Durán sí me pareció curioso que dijo... Espero mejor nivel para que nos ponga a pensar.
Exactamente. Ahí eso yo creo que está descartado. Sí, cuando uno dice, tiene que jugar muy bien. Porque es que de otro dice, si juegue muy bien, si juega muy bien lo llamo.
Sí, sí.
Pero si juega muy bien,
que
nos pone a Dairo. ¿Cuál necesita más la selección? Si usted hace un... aquí está la selección. Y le abre una ventana a la selección. ¿Cuál necesitaría más el equipo? Por Y o X motivo. ¿Usted a quién llamaría?
Hoy a ninguno.
Yo creo que ninguno va a estar.
¿Pero usted llamaría a alguno?
A Falcao.
¿Usted llamaría a Falcao?
Porque Falcao tiene un montón de condiciones.
César, pero te volteas más que...
No, es que yo le estoy diciendo a ninguno. Pero como estamos en un corral poniendo cuál de los tres...
O sea, ¿me toca elegir sí o sí?
Sí, claro.
A Falcao, sí.
Falcao.
Pero me pusiste contra la pared.
No, contra la pared no. Usted tiene toda la libertad del mundo a decir ninguno de los tres. No, yo creo que ninguno
no
de los tres va.
Yo no llamaría a los tres. Yo prefiero llamar al Cucho Hernández. Incluso yo le he dado palo y todo lo que usted quiera, pero a Rafa Santos Borré, porque pues ha hecho la fila y ha estado ahí. Pero no, yo creo que ya hay que pasar ciertas páginas. Hay que soltarse esas.
Sí, todo en la vida. Saque la ropa vieja, regálela. Sí.
No dejar de agradecer nunca, ¿eh?
No,
pero
hay
que soltar.
Está bien. Ese consejo está bien, siendo usted un hombre muy joven.
Le tengo noticia de Millonarios.
Sí, ahora sí, Millonarios.
Comisión arbitral.
Una queja muy bien sustentada, ¿sabes?
Sí, con imágenes y todo. Mire lo que dice, abro comillas.
Y apegados al reglamento.
Consideramos que el hecho de que las decisiones de un árbitro con visual perfecta y directa, en donde no se genera un error claro y obvio, pueden ser chequeadas grandemente el protocolo VAR, sino que desnaturaliza la función del árbitro central como suprema autoridad. La otra acción discutida tuvo como protagonista David McAllister Silva. Recordemos que cayó en el área tras recibir una fuerte entrada de Carlos Vivas. Y dice, abro comillas, es tan claro el golpe directo y temerario del jugador número 2 que el balón no sale disparado cuando este lo disputa en el primer punto de contacto, sino que queda debajo. Ponen las imágenes donde justifica y argumenta punto por punto lo que ha pasado.
Eso
y
normalmente por último, nunca pasa nada, pero está bien que los equipos se pronuncien.
Hay que dejar un precedente.
Claro.
Y por último, Millonarios se refirió a una de las últimas jugadas de encuentro en la que se reclamó un penal por parte de Carlos Vivas. Para este caso, era la simple pregunta. El jugador número 2 incurrió o no en la conducta de sujetar a un adversario en los FAP. Acuérdese que en la polémica esta semana hablamos de esa regla, que si usted sujeta a un tendría que pitar falta.
Claro, porque es que nadie dice si la sujeción fue duro, si no fue duro. Simplemente le está en busca o en favor de tener contacto y dominio de la pelota. Si hay un agarrón es, y lo dice el reglamento clarito, es falta y se pita tiro libre. Tiro libre.
Guillermo, mejor que todos. Y me hizo acordar que esta mañana...
Hoy no me cabe la menor duda.
Me hizo acordar esta mañana en Casale y Alemán dijeron lo siguiente. Más que Morelos. Polémica declaración.
¿Que Morelos? No. Sí. No, ahí sí están...
En una pierna.
¿Quién lo dijo? No.
Antonio Donato Casale. No, ¿qué no te parece?
No, pero eso lo discutimos mañana porque se nos acabó el tiempo. Muriel tuvo que viajar a Orlando a atender temas particulares. Pereira no va a poder seguir jugando en Armenia. La administración le quitó el estadio por los insucesos del partido frente al Pasto. Y Santa Fe va a tener como novedades a Luis Palacios como lateral. Palacios, ojalá rinda. Y Alexis Zapata, que tampoco ha podido rendir como volante para recibir a Nacional, que no tendrá a William Tello por lesión.
Regálame 10 segundos. Juventus Galatasaray.
Juventus.
Empate. Sí. PSG Mónaco. PSG.
Van 3-2.
Señor. PSG Mónaco.
PSG.
Van 3-2. Y Real Madrid Benfica.
Real Madrid, pero la pregunta Benfica. No es esa. ¿Ah, sí?
Sí, me va a ir bien duro.
Me disparé en el corrientazo del pulso. Santa Fe con Mosquera, Marmolejo, Luis Palacios, Escarpete, Manuel Olivera, Cristian Mafla, Daniel Torres, Johan Torres, Gilmar Velázquez, Hernández, Frasica y Hugo Rodallega. Y Nacional con David Ospina, Andrés Felipe Román, Simón García, César Haider, está lesionado Tecillo, Milton Casco, ¿cómo le hace de falta Tecillo a Anasteo Uribe, que creo que se van a consolidar? Juan Manuel Rengifo, Andrés Arento, Cristian Chicho Arango y Alfredo Morelos. O con Rengifo, ¿no? Se nos acabó el tiempo, don Steven. Nos vemos mañana.
Chao.
A todos gracias. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.